COPE Cantabria.
Estar informado.
Buenas tardes, en 10 minutitos vamos a llegar a las 8 en una jornada en la que al menos en Santander y también en otras localidades costeras hoy hemos visto el sol bajo una niebla intensa, una niebla que se ha prolongado durante todo el día y que mañana jueves, según la Agencia Estatal de Meteorología, va a volver a repetirse. Un día por lo demás tranquilo, con temperaturas agradables. Ahora mismo tenemos 17 grados en el centro de Santander. Mañana las temperaturas, por cierto, van a ser muy similares a las de hoy. Ha sido una jornada hoy en la que la delegada del Gobierno, entre otros asuntos, ha confirmado que también Cantabria se va a beneficiar de esos presupuestos expansivos que ha presentado el Gobierno de Pedro Sánchez. Unos presupuestos que van a contar con un 40% más de financiación para las comunidades autónomas y, según la delegada, un buen pellizco de ese dinero llegará también aquí a la región. Todo eso en un día en el que aquí en COPE Cantabria hemos seguido acercándonos a esas zonas de bajas emisiones que tienen que entrar en funcionamiento en la región el próximo 1 de enero. Si ayer te decíamos que la de Santander no va a estar a tiempo, hoy podemos confirmar que sobre el papel al menos la de Torrelavega sí está diseñada para el 1 de enero de 2023. Enseguidita vamos a ir al detalle de estas y otras cuestiones, pero hoy el primer foco de la linterna en Cantabria lo quiero poner sobre un colectivo de casi 600 personas que han sido víctimas de una estafa en nombre de Unicaja, ese famoso phishing, esos correos electrónicos, esos SMS falsos que simulan una entidad bancaria, en este caso Unicaja, y que terminan por hacerse con el dinero de los afectados. En los micrófonos de COPE han estado esta mañana Noelia y Javier, y la verdad es que su historia estremece. Imagínate que de repente compruebas que de tu cuenta de ahorro, de tu cuenta bancaria, faltan 5.000, 3.000, 4.000 euros y no sabes muy bien por qué. Lo único que ves es que se han efectuado diferentes transferencias y al final te has quedado sin ese dinero. El pánico que te entra es normal.
La chica que me atendió en la sucursal del pueblo mío, súper bien, pero ya después lo único que he obtenido ha sido respuesta negativa.
La que el primer día hablé con ella, bien, pero el segundo día la otra, vamos, que directamente me dice, te la han colado.
Esa es la atención al cliente.
Esa es la atención al cliente de Unicaja.
Te la han colado, les respondieron en Unicaja y esa fue la atención que les dieron. Ahora quieren crear un pequeño colectivo o ir por individual en una demanda en la que, según los expertos, tienen muchos boletos para ganarla. Bueno, es la primera historia que te hemos contado aquí en La Linterna. Acabamos de encenderla. Hasta las 8 vamos a repasar lo más destacado de esta jornada.
En el 105.6 de la FM, en COPE Más Cantabria, vuelve a rodar el balón. Desde el Ciutat de Valencia, Levante Racing. Este domingo desde la 1:30 de la tarde, capitaneados por Jaime del Olmo y la narración de Gerardo Cisniega. Comienza el espectáculo, como siempre con los mejores comentaristas. Síguenos en COPE Más 105.6 de la FM. ¡Vamos! ¡A por ello!
Partido, te recuerdo que también vas a poder escuchar a través de internet y de dispositivos móviles. El lunes, por cierto, hablando ya de otros asuntos, arranca en Cantabria la campaña de vacunación contra la gripe. Una campaña que va a ir dirigida en una primera etapa a mayores de 60 años, a personas con factores de riesgo, personal sanitario y sociosanitario y también personal de servicios públicos esenciales. El Servicio Cántabro de Salud ha adquirido más de 120.000 dosis y recomienda a toda la población, a toda, que se vacune. Raúl Pesquera es el consejero de Sanidad.
Desde la Consejería de Sanidad y el Servicio Cántabro de Salud animamos a la vacunación a las personas con factores de riesgo y a nuestros profesionales sanitarios y sociosanitarios. La vacunación, como está demostrado, es el mejor medio para prevenir esta enfermedad, puesto que las vacunas frente a la gripe han demostrado ser seguras y eficaces.
Bueno, pues en el caso en el que la vacuna de la gripe coincida con esa cuarta dosis o dosis de super refuerzo frente al COVID, las dos pueden ser puestas al mismo tiempo, una en cada brazo. Torrelavega sí va a tener, como te estamos contando, señalizada la zona de bajas emisiones para el próximo 1 de enero. Otra cosa es que el ayuntamiento la ponga en funcionamiento para esa fecha con restricciones y sanciones. Según nos ha contado en COPE el concejal de movilidad, Jesús Sánchez, para eso va a haber que esperar al menos hasta 2025.
La ley lo que marca es que esté señalizada y establecida. Entonces nosotros eso lo vamos a cumplir a rajatabla. Y posiblemente a finales del 2024, primeros del 2025, ya estemos hablando de que se puede implantar la zona de bajas emisiones.
Habrá que esperar, por lo tanto, y además el concejal de movilidad ha asegurado que en el caso de Torrelavega, de 51.000 habitantes, cuando la ley obliga a los municipios de 50.000, o sea que prácticamente lo hacen por los pelos. Bueno, pues decía el concejal de movilidad que no va a afectar prácticamente a nadie.
Los residentes van a poder entrar, no se puede prohibir a nadie ir a su casa. Habrá excepciones para cuestiones de dependencia, de transporte o de necesidades de los propios vecinos que vivan dentro de la zona de bajas emisiones. O sea que no es ninguna cuestión alarmante. Muy poquita gente va a tener una problemática.
Bueno, pero ¿tú sabes cómo funciona esto de las etiquetas? ¿Sabes que las hay de cuatro colores, de cuatro tipos? Nos lo ha contado en COPE esta mañana el delegado de tráfico en Cantabria. Van desde la de color azul, de cero emisiones para los coches eléctricos, hasta la amarilla, que viene identificada con una letra B, que es para los vehículos que ya contaminan de verdad. Hay, sin embargo, un grupito de coches que es el que va a tener más problemas, porque son aquellos que ni siquiera tienen pegatina, que no llegan ni a la pegatina B. José Miguel Tolosa, jefe de tráfico aquí en Cantabria, como te digo, decía que en la región pueden oscilar entre 80 y 82.000 vehículos.
320.000 turismos en Cantabria, de los cuales algo más de 80.000 eran los que no tenían pegatina. Esa cuarta parte más o menos de los vehículos de Cantabria serían los que se venían afectados por las restricciones que en su caso pusieran en los ayuntamientos de Santander y Torrelavega.
Bueno, pues son pegatinas que no es obligatorio llevarlas en el vehículo, pero sí es necesario tenerlas si vas a acceder a alguna de estas zonas de bajas emisiones, ya sea aquí en Cantabria o ya sea en cualquier otro ayuntamiento de España, que a partir de ese 1 de enero las tienen que poner en vigor. Lo que tienen todos claro es la sanción, que va a ser de 200 euros. Y problemas de ocupación también en Torrelavega. Es otro de los municipios en este recorrido que en COPE Cantabria estamos haciendo por el problema de la ocupación en la región donde se encuentran viviendas ocupadas. Se trata del barrio de Sierrapando. Allí hay un bloque donde están ocupadas 15 de las 35 viviendas que existen. Y como en todos los municipios en los que hay este problema, el problema de convivencia es muy complicado.
Sí, la convivencia, eso no cambia. Uno puede ir a tu casa y tener temor de dejar el coche abajo porque te le pegan, pues como han hecho a mí, un puntazo. No puedes acostarte y que tengas que dormir cuando a ellos les dé la gana. No puedes estar a las 7 de la tarde, que porque sea el cumpleaños y unos cumpleaños los celebro afuera. Hay un pollón ahí. Vamos a ver, estos señores no tienen horario de trabajo.
Y como te decía, hoy la delegada del Gobierno, Ainhoa Quiñones, ha confirmado que los presupuestos generales del Estado, que van a ser los más expansivos de la historia, también van a dedicar un buen pellizco de dinero a la región para ayudar a los que más lo necesitan, ha dicho Ainhoa Quiñones, y también para avanzar en algunos de los grandes proyectos de Cantabria. Uno de ellos, el pago de la deuda de Valdecilla. Ainhoa Quiñones cree que habrá dinero para eso.
El pago de la deuda de Valdecilla se ha ido pagando regularmente en tiempo, forma y conforme a lo pactado y establecido todos los años, y que este año, espero y estoy convencida que será así, se pagará la deuda pendiente que queda de nuestro maravilloso hospital.
En los deportes, Jaime del Olmo, buenas tardes.
¿Qué tal, Santi? Buenas tardes. Malas noticias para Guillermo Fernández Romo y el Racing, porque seguramente no podrá contar durante un mes con su delantero titular referencia, Sekou Gassama, ya que sufre una lesión grado 2 en el bíceps femoral de su pierna izquierda. Para suplir a Sekou, ha reclutado Romo al delantero del equipo filial del Rayo Cantabria, Ayub. Veremos a ver si tiene toda la suerte, pero de momento solo están disponibles de la primera plantilla tanto Mateus como Peque. También nos las prometemos metíamos felices ayer por la tarde cuando veíamos a Dani Fernández tocar balón para ver si podría forzar y llegar a tiempo para cubrir la baja de Álvaro Mantilla en el lateral derecho, pero hoy se ha ejercitado al margen de sus compañeros. Veremos a ver si llega a tiempo para jugar el partido del fin de semana en el Ciudad de Valencia. Y también, a partir de hoy, todas las mejores palas del mundo están presentes en Santander para disputar una nueva prueba del circuito de esta temporada del World Padel Tour.
Gracias, Jaime. Estás escuchando La Linterna. Te contamos todo lo que te interesa con Ángel Espósito. Que tengas una feliz noche.